La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, llegó al Perú en visita oficial el 6 de diciembre. La misma culminó el 13 del mismo mes. El propósito de esta visita fue conocer la situación de los pueblos indígenas u originarios afectados por las industrias extractivas. Como parte de sus actividades programadas, Anaya llegó hasta Andoas, en Loreto, para ser testigo del daño que ha venido ocasionando la actividad petrolera en el lugar. Para tratar el tema, conversamos con Jorge Takuri Aragón, asesor de las federaciones nativas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, en la Amazonía peruana.
Bueno, hay aliados del movimiento indígena que han coordinado con los representantes de Naciones Unidas en el Perú y han logrado concertar la llegada de James Anaya a la comunidad nativa de Andoas para que tenga una reunión con los APUs y dirigentes de las federaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre y Corrientes. El objetivo de las federaciones era poner en conocimiento del relator James Anaya la situación social ambiental que se viene viviendo en una zona donde ha habido 40 años de actividad petrolera y cómo esta ha afectado el territorio de los pueblos indígenas quichua, quechua, achuar, urarina y gandoshi. Entonces, eso ha sido más o menos el objetivo. Las palabras del relator han sido, primero han constatado los lugares de contaminación de las comunidades de Andoas y los Jardines y han visitado los lugares que ha sido objeto de la multa que OEFA le ha impuesto a la Plus Petrol, la última multa de aproximadamente 20 millones de soles. Y luego el relator, al dirigirse a los APUs, en el segundo día de visita, ha reconocido la situación grave de contaminación que viven los pueblos indígenas y que él, de acuerdo a sus atribuciones como relator, va a presentar un informe aproximadamente en 3 meses, donde recogiendo también la posición y las opiniones del Estado y también de la empresa, va a hacer de conocimiento al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la situación que él ha encontrado, que él ha observado y constatado.
Takuri Aragón dio cuenta de lo expresado ante el relator por el presidente de la FEDICEP, Aurelio Chinodawa, y las medidas que viene trabajando el resto de federaciones a fin de exigir acciones por parte del Estado.
Ha denunciado que en más de 6 meses de declaratoria de emergencia ambiental no se ha cortado la situación que dio origen. Las comunidades a 6 meses siguen tomando el agua no apta para consumo humano, no se han iniciado los procesos de remediación o en todo caso de descontaminación denunciados que dieron origen a la emergencia ambiental. En suma, el Estado no ha realizado una acción concreta para atender la problemática y es más, el mandato de la declaratoria de emergencia. Cuando digo el Estado, estamos hablando de todos los organismos que tienen funciones concretas que realizar. En la cuenca de Feconaco, o en la cuenca de Corrientes, Feconaco le ha informado a James Anaya que ellos, si bien es cierto, desde septiembre están en declaratoria de emergencia ambiental, ya no están dispuestos a esperar y han anunciado que han dado al Estado 15 días de plazo para que se inicien las acciones que están establecidas en la declaratoria y si no, van a iniciar una movilización pacífica. La cuenca del Tigre, en el mismo sentido, ha denunciado que es la zona más contaminada y que también no va a permitir de que se repita la situación del Pastaza y Corrientes y que ellos también están consultando a sus comunidades la forma de que se resuelva su situación. Hay en la cuenca del Tigre, que es la zona más golpeada, hay 2 comunidades que están tomando agua con TPH de petróleo, o sea, prácticamente están tomando petróleo. Entonces, toda esa situación el relator ha tomado en cuenta y bueno, de acuerdo a sus funciones y los límites de un diplomático de Naciones Unidas, seguramente va a dar cuenta al Consejo de Derechos Humanos.
El 11 de diciembre, en los alrededores de la Plaza de Armas de Ayabaca, en Piura, el presidente de la comunidad de Llanta, Matguiel Carrión Pintado, y la abogada Natalia Kwon fueron víctimas de agresiones verbales por parte de trabajadores del proyecto Río Blanco. Escuchemos a continuación la denuncia hecha por el propio presidente de la comunidad.
El día de ayer, nosotros tuvimos acá un proceso por los mineros que vienen atropellando nuestros derechos, ¿no? Entonces, como presidente de la comunidad, ayer estaba aquí, estoy aquí en Ayabaca, con la asesora Natalia Con Rodríguez, que bueno, también la conocen ustedes, acompañando a nuestros procesos en la comunidad de Llanta. En un transcurso de venía saliendo de la fiscalía hacia la plaza, encontramos, bueno, a los señores de Efraín Yaxahuanga, Gilberto Yaxahuanga y Llantero García, trabajadores del proyecto Río Blanco, quienes fueron expulsados de la comunidad de Llanta, y nos amenazan, ¿no? Nos persiguen y nos amenazan diciendo, bueno, no vas a pasar Navidad, desgraciado, ahora andas acompañado. Y a la doctora le dicen, bueno, eres una perra, terruca, que estás defendiendo a terroristas, no vas a pasar Navidad porque ya sabes lo que vamos a pasar, nosotros tenemos nuestra gente. Entonces, eso es lo que ha pasado, una amenaza verbal, a pesar de que ya están atentando en la comunidad. Ya tenemos un señor que ha sido agredido por Antero García, trabajador y promotor de la mina, quien fue de un reclaje que señalaba las viviendas, lo ha lesionado en la nariz y en la vista derecha al señor Sergio Jiménez García. Entonces, y esas denuncias están en la Fiscalía de Ayabaca. Entonces, bueno, son agresiones verbales y en seguimiento, afán de querernos, sino que nosotros hemos caminado rápido para no tener ningún, o sea, bueno, haber sido víctimas de algo.
Esta no sería la primera vez que se dan este tipo de agresiones en contra de líderes y comuneros que no están a favor de Río Blanco.
No es grave la primera vez que amenazan, porque ya los años anteriores también amenazaron a los asesores anteriores, como era Quique Rodríguez y Javier Janqui. Hoy en día la ven en la presencia de la doctora Natalia acá, que anda siguiendo los casos, nuevamente quieren amedrentar este caso para que, bueno, de repente desista o hacer tener miedo, o no sé, también de repente las actitudes de ellos, ¿no? Porque ellos quieren dejar desamparada a la comunidad, que no hay las defienda, y la justicia tiene la vaca a dormirse y no hacer nada, y archivar el caso como archivó el caso de del reclaje la Fiscalía de Ayabaca, ¿no? Donde presentamos los documentos, donde señalaban cada uno de nuestras viviendas, y bueno, ese reclaje ni siquiera se investigó y se archivó de inmediato, ¿no? Entonces eso, yo creo que más que todo por eso es porque hemos tomado posición de nuestro derecho como comunidades, es lo que hoy en día es el miedo que tienen de que las demás comunidades también están siguiendo el ejemplo, como Cujaca, Repite, Pingola, ya están siguiendo un ejemplo de que quien se va contra los intereses de la comunidad, se descalifica y los bienes son restituidos a la comunidad. Eso es lo que dice la misma ley de comunidades, su reglamento, más los acuerdos de Asamblea General.
Carrión Pintado dio cuenta de la identidad de sus agresores.
Los que nos han agredido es Efraín Yaxahuanga Otero, Gilberto Yaxahuanga Montalbán y Antero García Herrera. Ellos han sido los tres.
Asimismo, explicó por qué están seguros de que el proyecto Río Blanco está detrás de este tipo de acciones.
Que ellos han estado asistiendo a capacitaciones. Hay muchas otras pruebas de que existen, de que andan con la gente de Piura, que son del proyecto, y que andan pagando 50 soles para que vayan a asistir a las reuniones, a gente, a jóvenes, a gente, o sea, andan ofreciendo eso para poder ganar adeptos, ¿no? Tener gente, la cual la gente los rechaza, ¿no? Entonces, eso es lo que no están avanzando. Pero como eran de la comunidad, hijos de comuneros, entonces habían estado queriendo infiltrar, pero eso la comunidad ya cortó este caso.
El presidente de la comunidad de Llanta explicó la situación actual del proyecto en Ayabaca.
El proyecto en Ayabaca no ha funcionado y no funcionará nada, mucho más en la comunidad de Llanta, la cual represento como presidente. Bueno, ahí ya no hay. Entonces estamos terminando con los infiltrados que estaban ahí en la comunidad, que si bien es cierto tienen derecho de trabajar, se pueden ir a trabajar a la mina donde los quieran llevar, pero la tierra es de la comunidad. Y eso es lo que estamos aplicando, ¿no?
Finalmente, precisó el caso por el que están siendo procesados dirigentes y comuneros de la comunidad y que tienen que ver con una denuncia interpuesta por Río Blanco.
El caso es sobre la reversión, o sea, el acuerdo de asamblea del 9 de junio, y el cual se toma en efecto a dar a conocer a la fiscalía. El 25, 26 de julio se hace efectiva la restitución de tierras de los comuneros de la comunidad, los que traicionaron a la comunidad, no digamos traicionaron, sino los que se fueron contra los intereses de la comunidad, que ha venido haciéndolo desde el 2006 hasta la fecha, ¿no? Entonces, ese caso ahorita nos están acusando de secuestro, coacción, tortura, daños y perjuicios, usurpación de tierras y también el delito de contra la propiedad, y que saben que en la comunidad no hay propiedad, son toda la comunidad la propiedad, la propietaria. Todo eso, y lo peor es de que acusan de lesiones a quienes verdaderamente no hemos hecho nada. Es una asamblea la que autoriza, la asamblea, y ellos, hay un profesor que incluso que no tenía nada que hacer, el profesor Risco, Oscar Risco Chero, quien ha denunciado por la prensa también, ha sido víctima cuando él, sus clases son a casi a una hora de camino del sitio donde ha estado en la enfrentación, porque él ha sido un trabajador de la empresa minera. Entonces, eso es lo que nos está acusando. Bueno, mi nombre es Magdiel Carrión Pintado, presidente de la comunidad campesina de Llanta.
Los días 5, 6 y 7 de diciembre se desarrolló el 2º Congreso Internacional y 10º Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, EIB, en la ciudad de Abancay, en el departamento de Apurímac. El encuentro culminó con importantes acuerdos y exigencias planteadas de cara a la posible desactivación de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIGEIBIR. Para conocer más de las medidas adoptadas tras el encuentro, conversamos con Elvis Peso Hidalgo, Coordinador Regional de Educación Intercultural Bilingüe de Loreto.
Los días 5, 6 y 7 de diciembre de este año se desarrolló en la ciudad de Abancay el 2º Congreso Internacional y 10º Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, en la cual participaron más de 3.000 representantes de organizaciones indígenas, amazónicos, andinos y afroperuanos. También participaron sabios amazónicos, maestros, estudiantes, especialistas, autoridades y representantes de universidades, y también hubo representantes de la sociedad civil, así como de otros países de Sudamérica, como Argentina, Cuba, México y Bolivia. Y se han tratado diversos temas, sobre todo la responsabilidad que tiene el Estado de liderar la educación, una educación de calidad bajo el enfoque intercultural, ¿no?, en todos los niveles educativos. En ese marco es que se han discutido diversos temas relacionados con la educación intercultural bilingüe. Y entonces ha salido de este evento diversas exigencias que hacen los pueblos originarios, las personas y representantes y organizaciones que trabajan la educación intercultural bilingüe en el Perú. En lo relacionado a la DIGEIBIR, o sea, el Congreso ha hecho un pronunciamiento, ¿no?, en la cual alerta al Ministerio de Educación. Se está pensando que en el marco de la modernización de la educación existía la posibilidad que se está haciendo una reestructuración del Ministerio de Educación, y en ese marco se pensaba desaparecer, ¿no?, la oficina de DIGEIBIR, encargada de implementar las políticas de educación intercultural bilingüe a favor de los pueblos indígenas, andinos, amazónicos y afroperuanos. En este sentido se rechazó esta iniciativa, y más bien se propone que se siga manteniendo la oficina de DIGEIBIR, la dirección de DIGEIBIR en el Ministerio de Educación, porque esto es producto de la lucha permanente desde hace años que han tenido los pueblos originarios para que se visibilice la educación intercultural bilingüe en el Perú, ¿no? Por ello es que más bien se ha pedido en este mismo Congreso la creación, a través del Consejo de Ministros, del Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe, la cual debe encargarse de la efectiva implementación de las políticas educativas intercultural bilingüe en todo el país.
Peso Hidalgo resaltó los logros conseguidos por la DIGEIBIR en los últimos años. Destacó la elaboración de la propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe y la identificación de las escuelas EIB en el Perú.
El tema de la implementación, de la elaboración de la propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe. Hoy se tiene un material concreto, real, de que los maestros lo pueden tener, donde se tiene toda una propuesta elaborada, ya concreta, escrita, terminada, sobre el enfoque que debe desarrollarse, la propuesta pedagógica que debe desarrollarse en cada una de las instituciones educativas, sobre todo en el nivel inicial y primaria, faltando de trabajar a nivel secundario. Esa propuesta pedagógica es un instrumento válido, sólido, que ayuda a trabajar a todos los docentes a desarrollar una verdadera educación intercultural bilingüe en cualquier de las instituciones educativas del país, ¿no? Y entonces, eso es uno de los logros importantes que ahora se está en estos años, este año, el presente año, el 2014, se piensa implementarlo ya con fuerza, ¿no? Lo otro ha sido la elaboración de materiales educativos, textos, materiales de textos de biblioteca, cuadernos de trabajo en lenguas originarias, ¿no? Hay pueblos amazónicos que se han incluido en 7 lenguas originarias, tanto amazónicas como andinas, y se han elaborado materiales educativos que también en los primeros meses de este año deben estar llegando a las instituciones educativas. Hoy queda un gran reto con el tema de capacitar a los maestros para usar esos materiales educativos. Hay una gran inversión que realmente se tiene que hacer un seguimiento, fortalecer las capacidades de los maestros para que usen otros materiales que se elaboran en lengua original, la normalización de las lenguas también en los pueblos originales, de algunos pueblos originales amazones y andinos que no se tenían, ¿no? Eso también se ha trabajado desde ahí. El tema de la identificación de las escuelas A y B, ¿no? De tener un padrón, un registro nacional de escuelas A y B, de maestros A y B, también ese es un avance importante. Falta culminar ese trabajo, pero es un logros muy significativos. Y se puede decir cuántas escuelas hay, cuántos maestros identificados tenemos que trabajan en escuelas A y B. Este trabajo ha sido muy importante. Ha habido logros importantes, ¿no? Por ejemplo, con la propuesta pedagógica se ha logrado incorporar, o sea, incorporar a los sabios de la comunidad, a los líderes de la comunidad a la escuela. Es decir, en los procesos pedagógicos ya intervienen personas que tienen conocimientos de la cultura local, indígena, y para incorporarlos como conocimientos válidos en el proceso de aprendizaje. Lo otro es que la relación, antes la escuela estaba lejos de la comunidad, o sea, no estaba vinculada. Hoy la relación comunidad, familia y escuela es como un trinomio que ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros educandos. Yo creo que son logros que se ha debatido y que se ha visto en concreto los maestros, los coordinadores regionales de educación intercultural bilingüe de todas las regiones lo han planteado allí, y son logros que este año 2014 tienen que visibilizar con mucho más énfasis, porque se debe hacer un redoblar el trabajo del acompañamiento, del seguimiento, de la capacitación en servicio que se hace a los maestros de EIB. Yo soy el profesor Elvis Peso Hidalgo, representante o coordinador regional de educación intercultural bilingüe de la región Loreto. Vengo trabajando más de 15 años en lo que es educación intercultural bilingüe, y por ahora estoy trabajando en esa parte del Perú, ¿no? Representando a muchos pueblos originarios de nuestra Amazonía peruana.
El 18 y 19 de diciembre, representantes de la Central Ayánica del Río N, CARE, sostendrán diversas reuniones con representantes del gobierno. Para saber en el marco de qué actividades se desarrollarán estos encuentros, conversamos con Ruth Buendía, presidenta de la CARE.
En la reunión de encuentro de ECAS con Fernán, para ver sobre la modificación del régimen especial, o que también lo consideran, lo dicen también, actualización del régimen especial. En donde nosotros como CARE hemos visto que la comisión de evaluación de que están viendo sobre la modificación del régimen especial, solamente hay cuatro ECAS, jefe de ECAS, y 5 de CERNAM, profesionales de CERNAM. Entonces, nosotros como CARE hemos observado que no hay una organización indígena en esta comisión. Entonces, como CARE hemos pedido que se debería incluir las organizaciones indígenas, que es pues la impulsora para la creación de las reservas comunales. Bueno, en eso estamos para ver sobre este caso, está en espera para poder ver la participación o inclusión de la comisión de las organizaciones interesadas en la modificación del régimen especial. Entonces, con eso estamos ahora coordinando, haciendo una carta y informe también, por eso hemos enviado a documentos CERNAM, que vamos a reunirnos el día 18 en CERNAM sobre caso de lo que ha pasado en Pucallpa.
Buendía informó que una de las reuniones que sostendrán en Lima con las citadas autoridades será con el Programa Nacional de Conservaciones de Bosques, a fin de llevar su propuesta sobre la conservación de estos espacios.
Bueno, es una reunión con PNCB, que es Programa Nacional de Conservación de Bosques, propuesta de CARE con enfoque de cuenca, manejo de cuenca. Entonces, estamos dando una propuesta a Programa Nacional Conservación de Bosques sobre la conservación de nuestros territorios, sí. Está proponiendo a Programa Nacional de Conservación de Bosques, Territorio Integrado, para afiliación, las comunidades que se afilia a Programa Nacional de Conservación de Bosques, así para poder evitar sobre las construcciones de centrales hidroeléctricas y otros que puede venir inversiones hidrocarburos, minera, no sé, puede venir a las futuras, ¿no?
La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.